Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Actualmente se va a hacer la ritual que tenemos, que eso ya se ha perdido porque muchas veces no le daban.
Empezamos hoy la tarde de COPE con este sonido que llega del Amazonas. Un indio del Amazonas que vive en la selva de Colombia y habla semidesnudo, con el pelo recogido, y habla una lengua que se llama el ticuna, en la que los tonos son muy importantes, los tonos de la voz. Este indio, que vive en la selva amazónica en Colombia, nos explica cuáles son sus costumbres en español. Esa mujer de talento que es Irene Vallejo dice con razón que solo ama de verdad una lengua quien es capaz de amarlas todas. Y que defender el viejo mito del idioma único, pues que eso nos hace más pequeños. Imaginemos qué hubiera significado para este indio que acabamos de escuchar que solo hablase el ticuna. Una vez cené en Estados Unidos con un profesor de literatura española que hablaba un castellano maravilloso, que también hablaba catalán, que también hablaba portugués, y las últimas noticias que he tenido de él es que está estudiando el hebreo. Este profesor con el que cené me hizo ver que tener pasión por la gente y tener pasión por el mundo es tener pasión por su lengua, porque cada lengua es una forma de ver el mundo. Siempre hay una lengua materna. Dice, no, este niño es bilingüe. No lo sé si realmente hay bilingües. Siempre hay la lengua de la madre, que es la más influyente. Pero cuanto más se aman las lenguas maternas, más se aman las demás lenguas. Cuanto mejor se ama lo propio, más se ama lo de los demás. Si hay alguien que dice que ama su idioma, que lo que tiene que defender y cree que ese amor es excluyente, es que vive en una adolescencia de la lengua perpetua, una adolescencia perpetua, porque la adolescencia, los adolescentes necesitan afirmarse a sí mismo negando a los demás. Las personas maduras tienen tanto apego, amor a lo suyo, que por eso saben amar lo de los demás.
El rey me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato
pues,
a la presidencia.
Bueno, pues Francina Armengol, presidenta del Congreso, esta vez se ha quitado los tirantes para ir a ver al rey y ha anunciado que Sánchez tiene, como acabamos de escuchar, el encargo de formar gobierno. Sánchez, después de la reunión con el rey, ha comparecido, por cierto, ha comparecido en Moncloa. Sánchez va a ver al rey no como presidente en funciones, va como líder del Partido Socialista. Lo suyo es que hubiera comparecido en la sede del PSOE, en Ferraz. Bueno, y una de las primeras cosas que ha hecho Sánchez en esa comparecencia es poner a caldo el debate de investidura de Feijóo.
No voy a una investidura postiza. Esta va a ser una investidura real.
Vamos a ver, si la investidura de Feijóo es postiza, quiere decir que el rey encargó una investidura postiza. Porque el que encarga a un candidato presentarse en una investidura es el rey. Ha anunciado Sánchez ronda de contactos. O sea que lo está haciendo al revés, porque lo normal es ir a Zarzuela, decirle al rey qué apoyos o qué no apoyos tienes, después de saber cuál es la posición de los grupos parlamentarios. Pues aquí no. Aquí primero se va a ver al rey y luego Sánchez va a iniciar o a desarrollar los contactos parlamentarios. Por cierto, no nos ha dado fecha ni Sánchez, que no es quien tiene que darla, ni Armengol de cuándo va a ser el debate de investidura. Ha sido muy llamativa la rueda de prensa de Sánchez porque los periodistas, los colegas, le han preguntado muchas veces qué hay de la amnistía. Y se ha negado sistemáticamente a decir algo y a utilizar incluso la palabra.
Llevamos varias semanas intentando preguntarle sobre la amnistía. Usted no ni siquiera pronuncia la palabra, presidente.
En una semana en la que hemos comenzado con, en fin, el reconocimiento a la gestión que está haciendo el gobierno de España, la oposición sigue instalada en romper España, ¿no?
O sea, le pregunta por la amnistía y critica a la oposición, que todavía no es oposición oficial. La culpa es de la derecha, pero él va a ser transparente.
Dijo, y varios miembros de su gobierno dijeron que la amnistía no cabía, que no, el gobierno no la iba a aceptar.
Pero en eso los españoles tienen que tener las garantías de que, pese a que lógicamente las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes.
Bueno, ¿y por qué no ya contar lo que está pasando? Eso sí, el presidente en funciones habla de generosidad. O sea que sí a la amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la defensa del propietario de la discoteca incendiada en Murcia mantiene que nunca recibieron la orden de cese de actividad que el ayuntamiento asegura que sí realizó hace año y medio. Entre tanto, los familiares de las 13 víctimas están esperando a que los forenses finalicen los trabajos de identificación de los cuerpos. Víctor era amigo de alguno de los fallecidos. Pensaba acudir a la discoteca, pero a última hora cambio de opinión. En COPE, Víctor nos ha dejado su testimonio.
Yo no tenía pensamiento de ir, sinceramente. Lo que pasa es que estaba tomando algo y me encontré con un par de muchachos. Nos empezamos a llevar bien y me dijeron que, bueno, que ese sábado iban a ir a un reservado, que era el cumpleaños de un hermano suyo, no sé. Y iba a ir con ellos. Sí, yo iba a ir con los muchachos que fallecieron. Que, bueno, se presentaron algo más tarde de la cuenta y conocí a otros dos muchachos más y al final me fui con los otros dos. Si no, yo hubiese estado ahí. Hablé al chico con el que estuve y de repente no le llegaban los mensajes al WhatsApp y tal, y de repente vi su foto, la foto de él y su familia, y digo, y bueno, pues nada, para ver si, para convencerme de que ojalá no hubiese sido él, pero bueno, y finalmente se confirmó que sí era ella, esa gente, y bueno.
Y la presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. El buen tiempo está propiciando la llegada constante de pateras. En menos de 24 horas, casi 400 personas han sido rescatadas en Lanzarote. Se busca otras 7. Enrique Espinosa, gerente del Consejo de Seguridad y Emergencias de la isla, nos ha contado en Mediodía COPE cómo están trabajando los efectivos desplegados.
Que tuvieran unos colchones para que pudieran dormir por la noche y hay una asistencia sanitaria, baños y todo posible para que a lo largo del día de hoy vayamos haciendo las derivaciones de los que vinieron primero desde ayer, que se vayan ya vayan desplazándose a Las Palmas y a Tenerife, y podemos nosotros aliviar y quitar ese campamento provisional que se hizo ayer.
Y finalmente, los aproximadamente 10.000 jueces, fiscales y letrados de justicia que hay en España recibirán la subida salarial pactada con el gobierno. Un incremento con el que, en el caso de los letrados de justicia, pusieron fin en marzo a una huelga de 2 meses. Patricia Rossetti.
Algo más de 400 euros brutos de subida que tenían que haber cobrado los letrados judiciales en la nómina de julio y prevista en la de octubre para jueces y fiscales. Cobros con carácter retroactivo desde enero de este año y que serán efectivos de forma completa en julio de 2024. Retrasos debidos, según el gobierno, a la situación política. Un gobierno en funciones y con un debate de investidura pendiente. Una partida de casi 23 millones de euros para los letrados y de cerca de 47 para jueces y fiscales. Mejoras salariales, pero quedan por cumplir las medidas laborales. Tras este anuncio del gobierno, el sindicato mayoritario de los funcionarios de justicia, CESIF, asegura que recurrirá la subida de los letrados judiciales por vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva. Señala que no pasó por la necesaria mesa de negociación.
Y hoy vuelve la Champions y está jugando Alcaraz, Luis Munilla.
Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Hoy tiempo de juego comienza a las 6:30 en COPE. 6:30 porque a las 7:15 arranca el Salzburgo-Real Sociedad. Y luego a las 9 se juegan el PSV-Sevilla y el Nápoles-Real Madrid. Por cierto, que en la Youth League, la Champions Juvenil, terminado ya el Nápoles 0, Real Madrid 4 y el Salzburgo 5, Real Sociedad 2. El Real Madrid, por otro lado, anuncia acciones judiciales contra el excomisario Villarejo por acusar a Florentino Pérez en RACU de sobornar a los árbitros antes que el Barça y de ser intocable. Sobre ello ha opinado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego... Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se la había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una cosa post populis en este país, ¿no?
Por otro lado, la defensa del ex número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira, ha entregado al juez un informe psiquiátrico según el cual está incapacitado para declarar por demencia avanzada. En todo caso, tendrá que decidir un perito judicial. Y efectivamente, está jugando Carlos Alcaraz en semifinales del torneo de Pekín ante Jannik Sinner. Están en el tiebreak del primer set. Está ganando 6-2 Sinner Alcaraz.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora ya se ha alcanzado el récord de temperatura previsto para este martes, 30 grados en el centro de la capital. Por la noche bajarán prácticamente a la mitad. En cuanto a las carreteras, estamos pendientes de un accidente en la M40 en los túneles del Pardo, sentido A6. Hay además retenciones en la 2 en Torrejón, en ambos sentidos, a la salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto, en la 42 en Torrejón de la Calzada y en la 6 en el Plantío, y en la M40 también en Coslada, en este caso en la 3. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa la venta de 1,63 millones de metros cuadrados en campamento para construir, entre otras cosas, 12.000 viviendas, de las que más de la mitad serán protegidas a precios asequibles, sobre todo para los jóvenes. Es un paso más que servirá para desbloquear la operación conocida como Operación Campamento. Escuchas La Tarde de COPE. Literatura, Mario Vargas Llosa define en su novela La tía Julia y el escribidor a los personajes que están en la década de los 50 como personas que están en la flor de la vida. ¿Te imaginas que con 58 años, en teoría en la flor de la vida, ¿no?, como dice el famoso escritor, tu empresa decida que hasta aquí hemos llegado, que ya no sirves? Pues eso le ha pasado a Pedro Fernández, ingeniero industrial y trabajador de una conocida empresa tecnológica. Llevaba allí 9 años y de un día para otro, sin motivo aparente, deciden prescindir de sus servicios, despedirle. Últimamente hablamos mucho de edadismo, ¿verdad?, de la discriminación social por cuestión de edad. ¿También existe en la empresa? Bueno, vamos a comprobarlo con el caso de Pedro, que, bueno, pues desde luego tiene muchos matices y muchos detalles que queremos que él mismo nos explique. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, cuéntame qué te ocurre exactamente en el mes de septiembre de 2020.
Pues a principio de septiembre, a primera hora del día en el que me reincorporo de unas pequeñas vacaciones, 5 días, recibo una llamada por parte de Recursos Humanos indicándome mi despido por causas en principio justificadas, pero que recibiría al día siguiente un burofax justificando tal despido.
Uh-huh. ¿Y cómo te quedas? ¿Te lo esperabas?
Pues ciertamente no, porque precisamente llevábamos un tiempo en el proyecto, en el trabajo, bastante involucrado. De hecho, yo había movido las vacaciones para poder hacer el cierre del mes de los asuntos económicos de mi responsabilidad. Estaba bastante metido en el proyecto, los resultados eran buenos y no esperaba que tras 5 días de vacaciones, en el minuto primero de mi reincorporación, recibiera esa llamada, puesto que estábamos ya en las postrimerías de la pandemia, estábamos todavía trabajando desde casa, en teletrabajo. Una llamada muy, muy, muy aséptica.
Comprendo. Bueno, tú llevabas 9 años en la empresa, como decimos, con buenos resultados, además, es decir, nada hacía presagiar que pudiera acabar la cosa así. ¿Qué razones te dan para el despido, entonces? Porque dices, bueno, en un primer momento no me dan muchas razones, pero luego te lo explicarían mejor. ¿Qué te dijeron?
No, vamos a ver. Causas no hay ninguna real, puesto que la carta de despido que recibo al día siguiente por burofax venía a indicar que había causas objetivas en mi despido causadas directamente por la reorganización de la compañía, del departamento en el que estaba, derivado de la disminución de las ventas. Eso era, en principio, lo que decía la carta, pero esa era una carta estándar que utilizaban en Recursos Humanos para cualquier despido. Es decir, no tiene ningún valor. De hecho, en el juicio la empresa definió mi despido por otras causas derivadas de un mal desempeño, y causas derivadas de la disminución de ventas, pero que tampoco pudo demostrar.
Y Pedro, ¿cuándo sospechas tú que en realidad a ti te despiden por la edad? Porque tienes más de 55 años, ¿no? Que tienes sí. 58. ¿Cuándo sospechas tú y por qué decides demandar a la empresa?
Bueno, decido demandar a la empresa después de un periodo de bastante intranquilidad, sufrimiento, tanto mío como sobre todo de la familia, que es lo más doloroso. En ese periodo conozco que otros muchos empleados de la multinacional de telecomunicaciones en la que yo estaba y que han sido también despedidos como yo, con el mismo modus operandi. Habían demandado y habían conseguido de la justicia el despido nulo. Veo también que no volvería a trabajar, porque veía que más del 50% de los parados de larga duración son mayores de 50 años, es decir, están directamente excluidos del mercado laboral. También evalúo que económicamente puedo afrontar un proceso legal que al menos me va a llevar un año, y sobre todo estoy en la certeza de que no había causas legales en mi despido, puesto que no había causas económicas ni causas de mal desempeño que de alguna manera indicaran que podía ser despedido. Sí, esos son los detonantes que me hacen de alguna forma decidirme a demandar a la empresa.
Claro, porque cuando tú te pones a investigar ya no solo tu despido, sino también el de otros compañeros, digamos que descubres, por así decirlo, que parece que existía una estrategia de la empresa precisamente para despedir, por decirlo así, a los empleados más mayores. ¿Es esto?
Sí, sí, existía una estrategia y, de hecho, ese fue uno de los indicios considerados como razonable en el juicio, y que esa decisión estratégica de la empresa de renovación generacional de la plantilla estaba basada en la eliminación de la parte de mayor edad. Pues todo esto es como consecuencia de un discurso a toda la compañía del presidente y fundador de la compañía, en el que proponía una tasa, un porcentaje de eliminación anual de un 10% para lo que llamaba él los comandantes y gerentes, y se refería a que se podía estar en el trabajo, por así decirlo, hasta 50 o 60 años.
¿Y tú tenías 58 en ese momento?
Yo tenía 58. Y además era paradójico el discurso, porque indicaba que era necesario un mecanismo de salida efectivo. Decía, porque el ancho y la suavidad del canal de salida determinarán la velocidad y la dificultad de reemplazar lo viejo por lo nuevo. Este era parte del discurso del máximo dirigente de la multinacional.
Bueno, el caso, Pedro, es que, como decimos, tú denuncias y finalmente tu despido es considerado nulo. Por lo tanto, tu empresa se ve obligada a reincorporarte a tu puesto de trabajo, pagarte también una indemnización por daños morales de 20.000 euros. ¿Qué pasa después?
Pues la empresa tiene, en base a la sentencia, que reincorporarme a mi puesto de trabajo. Me reincorpora en noviembre del 21, aunque me exime de prestación de servicios. Con posterioridad ya se ve.
Es decir, te reincorpora, pero no trabajas, no haces nada.
Exactamente. Vale. Así, desde noviembre del 20 hasta febrero del 23 estuve en esa situación. En febrero del 23 me piden reincorporarme a mi puesto de trabajo. Entonces, bueno, estoy reincorporado, obviamente, dado de alta desde esa fecha, pero a la par la empresa no cesa en el empeño de revertir la sentencia y presenta recursos de suplicación al Tribunal Superior de Justicia, que posteriormente es desestimado, y después de este presenta recursos de casación al Tribunal Supremo, que lo inadmite. En fechas recientes ha salido la sentencia.
¿Y cómo estás ahora, Pedro? ¿En la empresa? ¿Qué tal?
Ahora en la empresa, bueno, estoy reincorporado a mi puesto de trabajo, estoy en el proyecto en el cual estaba. Ningún problema a nivel, por así decirlo, laboral con los compañeros a nivel de trabajo, pero bueno, Obviamente, alguien que va de nuevo a la empresa y que se reincorpora de manera forzada para la empresa está en una situación un poquito observada y de alguna manera con alejamiento por parte de los compañeros, en el sentido de que no quieren, entiendo yo, ser señalados por parte de la empresa en la relación con una persona que ha demandado y ganado un pleito a la empresa.
Y moralmente, Pedro, quiero decir, por un lado me imagino que es satisfecho por haber ganado esta batalla, que bueno, para ti era lógicamente una cuestión de justicia y por eso también pues has decidido seguir adelante, ¿no?, hasta aquí. Pero, ¿cómo te diría? Tu autoestima como trabajador, como bueno, pues especialista además en lo tuyo, ¿se ha visto mermada? Es decir, ¿a ti eso te ha tocado personalmente, sobre todo en tu autoestima profesional?
No, vamos a ver. A mí personalmente no, puesto que yo parto de la base de que mi desempeño, mi desenvolvimiento en el trabajo, mi capacidad, no inducía a una resolución de este tipo. Otra cosa es lo que las empresas tengan en consideración para quitar personal y sustituirlo por gente, por técnicos más jóvenes y obviamente con las condiciones laborales y económicas muy inferiores.
Sí, claro. Porque tú además te sientes perfectamente capaz, con tu edad ahora mismo, de seguir en tu puesto de trabajo al mismo nivel que cualquier nueva incorporación.
Obviamente. Vale. Yo para mi trabajo, obviamente que sí.
Vale.
Pasa que luego ya hay puestos técnicos, sobre todo en estas multinacionales de telecomunicaciones, puestos técnicos que los ingenieros de nueva hornada, por así decirlo, están obviamente en un nivel distinto a los que ya estamos más alejados de esto.
Pues Pedro Fernández, muchas gracias por contarnos tu historia, tu caso. En fin, te deseo desde luego lo mejor en la empresa a partir de este momento. Y que, bueno, trabajes pues hasta el momento que tengas que trabajar y que llegue la jubilación, que me imagino que será la de cualquier otra persona en cualquier otra empresa y en cualquier característica de edad y demás. Pedro Fernández, de verdad, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hay que decir además que el caso de Pedro es el primer caso por discriminación de edad que llega hasta el Supremo. Y crea, además, jurisprudencia. Nos está escuchando, como cada martes y como cada jueves, Lorenzo Silva, es columnista, es escritor, es colaborador de este programa. Estaba yo pensando que además tiene suerte, porque es escritor y además es autónomo. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y digo yo que esas dos características te librarán probablemente del edadismo, ¿no? Al menos en tu profesión. No sé cómo lo ves todo esto.
Algo bueno tenía que tener, lo de ser autónomo y lo de dedicarse a la literatura, que ya se sabe que en este país ha sido casi siempre llorar, ¿no? Bueno, fíjate, cuando te escuchaba al principio, es curioso porque el personaje de esa novela de Vargas Llosa, porque es el personaje el que dice que los hombres en la cincuentena están en la flor de la edad, también se llama Pedro, como nuestro protagonista, ¿no? Y lo dice porque él mismo tiene esa edad, ¿no? Es el escribidor de la novela, y en todos los seriales que escribe, cuando aparece un hombre de 50 años, siempre pone en la oposición la flor de la edad, ¿no? Hay que pensar que en aquel momento, cuando escribió la novela, Vargas Llosa tenía escasamente 40 años y que el personaje se ríe bastante, ¿no? Con lo que parece haber una cierta ironía, ¿no? Respecto de si un hombre de 50 años está en la flor de la edad o diciendo eso está diciendo una tontería, ¿no? Pero al margen de la anécdota literaria, que de por sí ya es esclarecedora, ¿no? En el propio texto literario hay una ironía respecto de esos hombres en la madurez. El caso, aparte del interés que tiene, ¿no?, por haber sentado jurisprudencia o por iniciar por lo menos una vía jurisprudencial no abierta antes en el Tribunal Supremo, también lo que nos ha estado contando Pedro, su trasfondo, me ha parecido enormemente sugerente, sobre todo esa filosofía elaborada, ¿no?, que parece tener el máximo ejecutivo de la empresa respecto de cómo hay que renovar, ¿no?, cómo hay que ir aventando a las personas añosas de la plantilla, hacerlo además de manera lo más fluida posible para que se vaya incorporando esa nueva sangre o esa nueva savia, ¿no? Nos podemos preguntar filosóficamente si ese planteamiento tiene una lógica empresarial o incluso una ética empresarial, ¿no? Y de entrada, pues habrá quien piense que a lo mejor sí, ¿no? Es decir, que el empresario, pues dentro de su capacidad de autoorganización de su negocio, pues puede pensar que ciertos trabajadores son mejores que otros para la actividad de la compañía, ¿no? El problema es que si llevamos ese tipo de razonamientos al límite, pues también el empresario puede pensar que en cuanto un trabajador tenga problemas de salud, lo mejor es deshacerse de él. Y bueno, sin embargo, pues la legislación laboral reconoce una protección de la, uh-huh, enfermedad, no solo de la enfermedad laboral, sino de la enfermedad del trabajador, para que esto no se convierta en una selva en la que el trabajador vive absolutamente a la intemperie, ¿no? Me parece que esa filosofía, además tan clara y tan paladinamente expuesta y en público por el empresario, pues nos hace ver que quizá falta un poquito, ¿no?, en eso que las compañías llaman responsabilidad social corporativa, ¿no? Qué duda cabe que puede haber algún, no sé, algún puesto de trabajo, y hasta eso sería discutible, ¿no? Porque pensaba, mientras le escuchaba, en otro campo donde el edadismo aflora de manera cruel, que es, por ejemplo, la interpretación cinematográfica o los puestos de periodistas televisivos, ¿no?, de cara al público, donde se produce un reemplazo bastante cruel, ¿no?, y sobre todo con las mujeres, ¿no? Bueno, también ahí donde parece que podría estar más justificado, creo que hay razones suficientes como para sostener que si un profesional está en una edad en la que puede seguir aportando a la sociedad y a la compañía y a sus compañeros, porque una persona con experiencia no solo aporta riqueza o valor a la empresa, no solo aporta un patrimonio a la sociedad en la que vive, sino también un ejemplo y su experiencia a sus compañeros, pues que indudablemente la legislación, qué duda cabe, como creo que muy bien ha visto el Tribunal Supremo, debe poner un poco coto a esos afanes y esas ansias un poco descontroladas de los empresarios.
Desde luego. Por cierto, que acabas de comentar una cosa que esto da para otro debate, ahora ya no tenemos tiempo, si el edadismo afecta más a las mujeres que a los hombres. Esta también,
pues,
es una cuestión interesante.
Depende del campo, yo creo, ¿no? En un campo como el de Pedro, que es un campo de, bueno, que algo conozco, ¿no?, de esas multinacionales un poco hiperexigentes. Yo recuerdo, trabajando en una compañía de esas, de haberle visto a un ejecutivo que estaba en los 60 y tantos decir que un hombre de 53 ya estaba mayor, porque le faltaba el empuje o la agresividad, ¿no?, que creía que debía tener. Pero en otros ámbitos, que duda cabe que el edadismo es mucho más cruel con las mujeres.
Sin duda. Y luego está otra cuestión, que estamos en una sociedad claramente envejecida y que va a más este envejecimiento, si algún milagro no lo remedia. No sé, en fin, muchos matices que hay con este tema, pero desde luego el caso de Pedro yo creo que es paradigmático, desde luego es un buen ejemplo de muchas de las cosas que están pasando ahora mismo, y que sí es por una cuestión claramente de edad. Se pueden esconder de muchas maneras, pero está ahí, detrás de muchas de las cosas que están pasando. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego.
Qué buen momento para acercarnos a los consejos de la Mutua. Rosa Rosado.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hombre, que veo. ¿O no has guardado nunca tus vestidos de tirantes? Por cierto, luego me cuentas.
No se guarda.
¿O has tenido que sacarlos otra vez porque no hay remedio?
No,
bueno,
venga, a guardarlos, la verdad.
Vamos a la Mutua.
Pues sí, porque da mucha rabia quedarse tirado con el coche en medio de la carretera. ¿A que sí? Y si además,
no me digas,
hombre,
no me digas.
Y si además tu compañero de seguros te hace esperar horas y horas, pues es que eso ya peor aún. Por eso tienes que saber que en la Mutua, además de tener asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lo de quedarte tirado en la carretera, vamos, eso es una de las cosas fundamentales que hay que mirar de cualquier seguro, si van inmediatamente a rescatarte, porque eso es horrible.
Desde luego que sí.
En la Mutua lo hacen.
Vaya trago,
Bueno, vamos a ver. Mira, casi esto podría enlazar con el tema con el que hemos abierto con Lorenzo y con Pedro, pero en otro ámbito. El Supremo impide... Mira, el Supremo está últimamente muy, muy bien con estas cosas. Que las empresas descuenten de la jornada laboral las pausas para ir al baño, siendo teletrabajador o presencial, da igual. Porque los dos tienen el mismo derecho.
Pero el
menos mal. Menos mal.
No sé qué cómo
dando
iban a
dando así la razón a los sindicatos de una empresa. Porque yo qué sé, te pondrán una pulsera o algo conectada al ordenador. No, no, sí, no lo sé.
Este muchacho está en el baño.
En fin, ¿qué digo yo?
que es que hay gente que tiene que ir mucho al baño.
Que sí, que es un tema que da para mucho.
Me solidarizo mucho con, y que con tarda el Supremo mucho en este caso.
También,
Bueno, mira, el tema
en,
es...
En el reportaje que hice yo de teleoperadoras, ¿sí? de teléfono...
Es verdad.
Bueno, sí, era un problema que tenían.
Sí, señor.
Que es que no le dejaban ir al baño más que en un determinado momento.
Efectivamente.
Claro, imagino que no beberían agua esas criaturas.
Pobrecillas.
Pues es que es una necesidad.
No, no, y además
hay que contemplarlo.
Que cada persona es diferente en esto.
Claro, claro.
Hay gente que tiene que ir muchas veces, hay gente que tiene que ir menos veces, y hay gente que no va casi nunca. Oye, pues mira, no sé, dependerá de sus riñones, de su vejiga, de lo
bueno,
que sea, no sé qué es bueno o malo.
Y del agua que beben.
Y del agua que beben y demás. Y luego están los que es verdad que pasan mucho tiempo en el baño cuando van y dices, ¿qué está? O sea, pero ¿qué necesidad, no? ¿O no?
Yo creo que en esto el móvil y las tablets están haciendo
hombre,
mucho daño, ¿eh?
Pero en el trabajo también te llevas ahí la tablet.
Yo no soy de llevarme, ni en casa me llevo el móvil, pero mi hijo se sienta y no sabe cuándo salir, ¿eh?
Pues empieza así.
Luego tiene toda la taza de dibujar el trasero, pero claro, es que se puede tirar ahí media hora, claro, está con una... No tiene prisa. Hay gente que no tiene prisa. Y luego, bueno, pues Begoña es de las que siempre está metida en el baño, pero bueno, efectivamente, por una razón.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Yo voy mucho al baño, soy yo la que va y me paso tiempo ahí en el baño. Pero llegó un momento en que, bueno, pues es que había veces que, estando trabajando hasta cinco veces, tenía que ir al baño. A ver, yo era la encargada y nadie me decía nada, ¿vale? Pero yo era consciente de que la gente, pues había veces que me buscaba y dónde está, no está Begoña. Begoña está en el baño otra vez, pues sí. Luego me di cuenta que es que era intolerante al gluten y por eso iba tantas veces al baño.
Anda,
bueno, pues ya me lo voy controlando, entonces ya voy una o dos veces nada más al día.
Claro.
Bueno, pero oye, el que sea un problema ir cinco veces al baño también supone una presión, ¿no? Está cinco veces.
¿Cinco veces te parece normal? ¿Cuál es el tope? ¿Dónde está el límite?
No, pero cinco veces, ocho horas. Si
depende,
si
claro,
si
está
mucha
también
agua,
en el trabajo.
Quiero decir...
cinco veces me parecen pocas.
No, bueno, me parecen... Quiero decir, yo, o sea, lo que no, ni poca ni mucha, lo que me extraña es que haya alguien contándolas, ¿sabes?
También. Uy, verdad, te sorprenderías.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué barbaridad.
Ya, estas barbaridad. Cosas a veces no te las crees... Hasta que luego alguien te las cuenta.
Qué barbaridad.
Y sí, sí. Y luego es que se coincide mucho en el baño, que esa es otra.
Es verdad.
Entonces, claro, fin. Bueno, esa es otra.
Siempre con lo mismo.
También,
la misma,
también, claro. También. Eso también pasa. Bueno, que hablamos de estas cosas,
sí,
¿no?
Sí,
si vas
sí,
mucho
sí,
al baño, sí. Si es una necesidad, una distracción.
Si te han echado la bronca.
Eso, si te lo han contado, si te lo han dicho. Oye, pero tú, ¿por qué vas tanto al baño?
Si te sientes observada.
Si te
luego
sientes
hay baños
observada,
y baños, ¿no? Más confortables y menos confortables.
Y luego está esa persona que es verdad que tarda mucho cuando va y dices, pero ¿qué hace? Bueno, pues de esto queremos hablar con la gente. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Bueno, Sánchez ya es candidato designado.
Candidato designado, sí. Sigue sin decir la palabra amnistía.
La borrada de su vocabulario.
A-M-N-I-S-T-I-A. Tía, amnis. Nada, no hay manera.
No hay forma.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitvit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad. Sin imposición. Sin discriminación. Sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pechuga de pollo entera, 5,69 euros al kilo.
5,69.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Su Majestad el Rey me ha comunicado su decisión de proponer al señor Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno.
Francina Armengol nos ha anunciado hace un ratito que el rey ha decidido proponer a Sánchez como candidato. No a la investidura, no ha habido gran sorpresa. No sabemos la fecha porque la presidenta del Congreso no nos ha dicho nada. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué no nos dan una fecha de la investidura?
Bueno, pues porque todavía tienen que cerrar muchas cosas, ¿no? Hombre, nos ha sorprendido. Yo es verdad que pensaba que era posible que hoy Armengol no fijara una fecha concreta, pero al menos sí una aproximación.
Ya.
Y no ha dado la sensación de que quieran confirmar ni siquiera que vaya a ser posible en octubre. O sea, la presidenta del Congreso le ha dado carta blanca a Pedro Sánchez diciendo, bueno, aquí el plazo vence el 27 de noviembre, claro, porque si no hay acuerdo ese día es que vamos a elecciones generales, ¿no? Pero todo muy abierto, que yo creo que lo que hace es demostrar la dificultad que tiene Sánchez para cerrarlo todo.
Ya. O sea, que tú crees que la falta de fecha es síntoma de que no lo tiene todo cerrado. Bueno, hemos oído a Sánchez, hemos oído no responder a las preguntas sobre la cuestión de la amnistía.
Llevamos varias semanas intentando preguntarle sobre la amnistía. Usted no ni siquiera pronuncia la palabra, presidente.
En una semana en la que hemos comenzado con, en fin, el reconocimiento a la gestión que está haciendo el gobierno de España, la oposición sigue instalada en romper España, ¿no?
Bueno,
España
esto se rompe, es que se ha repetido varias veces en la rueda de prensa. El que preguntaba era Carlos Cue, del diario El País, y le preguntaba por la amnistía. Y entonces el presidente del gobierno se ha dedicado, presidente del gobierno en funciones, o sea, candidato a la investidura por el grupo socialista, se ha dedicado a darle palos a la derecha. Y luego, así, buscando y rebuscando en la rueda de prensa, la pista que ha dado sobre la amnistía ha sido esta.
Es la hora de la política, es la hora del compromiso con el país, es la hora de la generosidad.
Es la hora de la generosidad. Paloma, ¿la palabra generosidad es igual a amnistía?
La palabra generosidad, yo creo que se refiere a la generosidad con los independentistas, porque nos hemos quedado, bueno, creo que el compañero del País lo ha dicho, y lo ha dicho bien, porque es verdad que no ha sido capaz de repetirlo en las últimas semanas, ni tampoco hoy, y mira que los periodistas que han preguntado han insistido, sí, le ha faltado esa palabra de la que usted me habla. Bueno, pero si
no hubiera estado mal.
No hubiera estado mal. Ya fuera de bromas, yo creo que aunque no la pronuncie, y creo que además es no pronunciarlo es algo que hace aposta a saber de que no quiere pronunciarla, claro, porque seguramente no sea el nombre con el que conoceremos la futura ley de los amnistiados. Yo de eso tengo pocas dudas. No creo que veamos por escrito la palabra amnistía y creo que forma parte ya de una estrategia de comunicación. Sí ha dejado muy claro que los pasos son esos. O sea, yo hoy de la rueda de prensa, igual que pasó hace un par de semanas en la conferencia que tuvo en Nueva York, donde ya habló de dar coherencia, que asistía a la Asamblea de Naciones Unidas, de dar coherencia a la política de los indultos, creo que hoy ha quedado muy claro y además es muy importante que sea él, va a ser Sánchez quien se siente a la negociación con los partidos independentistas, cosa que no ocurrió en 2019, que había equipos designados. Ya. Él nunca se reunió con los portavoces. Ahora quiere ser él. Y yo creo que todo esto forma parte de algo y es que se le está dando, pues esos detalles, esa forma, a una futura ley de amnistía que él no pronuncia, pero que va a ser así.
Ley de generosidad con Cataluña.
Ley de generosidad con Cataluña. Oye, pues estamos dando una idea.
No con Cataluña, sino con los independentistas.
Con los independentistas podrían recoger el guante, sí.
Es un sinónimo, ¿no?
Desde luego en Moncloa hoy lo ha sido.
Ya, aquí lo que pasa es que, Paloma, hay, claro, son especulaciones, vamos, salvo que alguien tenga información que yo todavía no la he visto. Hay quien sostiene esto está todo hecho o esto no está hecho y por eso quiere más plazo y por eso no habla de amnistía. ¿Tú de qué lado caes?
A ver, yo caigo del lado de que va a haber investidura, porque además creo que todos los socios, potenciales socios de Pedro Sánchez, prefieren un gobierno de Sánchez que ir a repetición electoral, porque no hay que olvidar que a los independentistas no les fue bien en las elecciones generales. Tienen muchísimo peso en la gobernabilidad de España, teniendo un resultado muy malo en comparación con últimos años. Por lo tanto, soy de las que cree que la va a haber. ¿Que va a ser fácil llegar a ese acuerdo? Yo creo que faltan muchos aspectos técnicos, porque la realidad es que lo que se está negociando es una amnistía que hace escasos dos meses el gobierno de España decía que era inconstitucional y que ahora tiene que buscar la manera de encajar técnicamente en la Constitución. Otra clave que ha dado Pedro Sánchez hoy será refrendada en el Congreso. Yo doy por seguro que seguramente tenga una forma de proposición de ley, es decir, como lo va a pactar con sus socios, se aprobará en el Congreso y también ha dejado entrever que contará con el aval del Tribunal Constitucional. Sí. Todo eso hay que encajarlo. Y yo creo que lo que está claro es un acuerdo de que va a haber amnistía y ahora la dificultad es que hay que meterse en ese traje que no te cabe aparentemente de talla.
Es curioso que de ella por hecho que el Tribunal Constitucional va a decir que sí, ¿eh? Oye, y luego hemos tenido también la rueda de prensa de Feijóo, claro, Feijóo también ha vuelto a Zarzuela y ha estado muy duro Feijóo con Sánchez.
Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras.
Vamos a ver, Paloma, tú que sabes todo de Feijóo, ¿cómo lo has visto?
Pues a mí me ha sorprendido que en absoluto he visto a un líder derrotado, ni una actitud derrotista cuando hoy sabíamos que el encargo iba a ser para Pedro Sánchez y acaba de pasar una investidura fallida. Y en cambio no, yo he visto hoy que el PP deja claro que va a seguir dando la batalla, que cree que Sánchez, incluso sacando adelante la investidura, lo va a tener muy complicado. Y te diría que lo que más me ha sorprendido de la rueda de prensa de hoy ha sido el tono combativo. Se mantiene en alto, uh-huh, en línea con el discurso de la investidura, y deja claro que esto no va a parar. O sea, yo creo que el PP, vamos a ver un PP muy combativo y pendiente del primer resbalón de Sánchez.
Hay una cosa que puede ser una anécdota o no, tú me lo dices ahora, y es que Armengol ha propuesto que los diputados que se equivoquen al votar puedan inmediatamente corregir. O sea, ha habido un precedente en el la votación de investidura. Entonces, bueno, es llamativo que esto llegue cuando las mayorías en el Congreso están tan ajustaditas. ¿Por qué ha hecho Armengol esto?
A ver, yo creo que tiene parte de anécdota y tiene parte de situación real, y es que las votaciones están muy ajustadas y no se pueden permitir que haya lecturas como la del otro día que vimos, que a mí sinceramente me sorprendió. Porque en el reglamento del Congreso y lo que dice todas las normas que rigen la investidura es que los diputados pueden decir sí, no o abstención. En ningún caso se puede, o no habíamos visto nunca, que se pudiera declarar un voto nulo.
Ya.
Entonces, una vez que vemos que las mayorías son tan ajustadas, que el otro día un diputado de Junts dio, no sé, la sorpresa, el susto, no sé qué pensar, en la investidura de Feijóo, tengo la impresión de que lo que se quiere evitar es que pasen cosas de estas de nuevo.
Lo que pasa es que aquí se abre una cuestión muy, muy, muy complicada, porque ¿hasta cuándo puede corregir el diputado el voto? Porque claro, bueno, a lo mejor te has levantado, te has equivocado o le has dado al botón equivocado, pero claro, si pasa media hora, si pasa una hora, ¿se da por buena la corrección? O
claro,
sea,
evidentemente no. Es que además, es que en las votaciones que son por llamamiento, de viva voz, como es el caso de la investidura, siempre debe regir el principio de inmediatez.
Ya.
Porque si no, nos encontramos con una norma llena de agujeros.
Claro.
Yo entiendo que si esa reforma se aprueba, va a tener que estar muy delimitado. Pero sinceramente creo que en una votación de este tipo tan importante, los diputados lo que tendrían que tener claro es que no vale equivocarse. Yo no sé.
No, sí, abstención.
En una investidura.
Gracias por tu análisis. Bueno, pues este es el análisis que nos hace Paloma, que ella dice que cree que sí, que las cosas están bastante hechas, Pilar, para la investidura, pero que en el Partido Popular piensan que la legislatura no va a ser nada cómoda y que puede ser una legislatura corta.
Bueno, el caso es que hemos vuelto a empezar otra vez con todo, con una nueva investidura y que de la que todavía no sabemos ni siquiera la fecha, como habéis comentado. A ver qué pasa. Pero ahora, ojo, porque tenemos ya, y esto es importante, la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Investigadores de la Universidad de Australia y China han descubierto que beber té negro todos los días podría reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en adultos. Normalmente las personas con diabetes suelen tener una mayor capacidad de absorción renal de glucosa, impidiendo que ésta se elimine por la orina. Pero los resultados preliminares de este estudio indican que los compuestos bioactivos del té negro facilitarían esa excreción de glucosa. De momento se trata de un estudio observacional, pero de confirmarse sería una buena solución para controlar el azúcar en sangre de este tipo de pacientes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuatro y 48 minutos, hora menos en Canarias, es martes, es 3 de octubre. Estamos ya en octubre, aunque con este calor, claro, parece que seguimos en un eterno verano. Es una especie de prolongación de agosto. Pero antes de que nos demos cuenta, estaremos seguramente ya en las finales de este año. En fin, que el tiempo pasa muy deprisa, ¿no? Y a medida que uno cumple años, es verdad que se da uno cuenta de que, bueno, pues no puede esperar, ¿no?, a saldar cuentas pendientes. ¿Y quién no tiene alguna cuenta pendiente? Esa cuenta pendiente puede ser perfectamente con los estudios. Fíjate, Marina, desde luego lo tenía claro. Por eso, hace ya 10 años, cuando ella tenía 65, decidió volver a la universidad.
Bueno, dije, ¿qué hago con mi vida? Dejé de trabajar, tengo 4 hijos, les he estado atendiendo hasta que han sido mayores, han terminado sus estudios. Luego me vino un tema de salud muy delicado. ¿Y qué pensé? Dije, pues es el momento de ir a la universidad, lo que yo siempre quise.
Lo que siempre quiso. Bueno, Marina es una de las 30.000 personas mayores de 50 años que este año se han matriculado en la Universidad del Mayor. Y bueno, pues yo la he acompañado a una de sus primeras clases, que en este caso es una clase de un monográfico que lleva por título Etimología, Proverbios y Adagios de los Ritos de Hermes. Bueno, es uno más que se suma a lo que ya ha estudiado, que es mucho, en la última década.
Si te enumero en 10 años, fíjate los cursos monográficos que he hecho de filosofía, de literatura, de arte prehistórico, de Grecia, de Roma. Bueno, increíble. Esto es... A mí me faltan años para seguir aquí, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, tienes todavía muy pocos. ¿Hasta los 100?
Bueno, no creo que llegue a eso ya.
Bueno, de momento tienes 75 y sigue estudiando. Bueno, ¿cuáles son realmente sus motivaciones? Lo vamos a averiguar in situ en la Universidad Complutense y en una de sus clases, junto a sus compañeros y al profesor, Antonio Guzmán. En un ratito te mostramos cómo hemos ido a clase con Marina. Esa es otra, cuando éramos pequeños en clase. No tiene nada que ver con ahora, que estamos hablando de ir al baño, sobre todo cuando estás en el trabajo y en general la gente que es muy tardona en el baño. Pero cuando éramos pequeños, yo no sé ahora cómo se hace esto, porque antes es verdad que pedías permiso para
levantamos
ir al baño.
Levantamos la mano.
Ahora te... también, entiendo.
Sí.
Levantas que la mano también puedes decir, bueno, pero si ya tienes entre... Bueno, es que no sé si entre clase y clase hay tiempo para ir al baño, por ejemplo. Hay 5 minutos aproximadamente ahí.
Yo
no,
pues yo creo que debería
haber
algo...
¿Te ha dicho alguna vez que no me dejaban ir al baño la profesora?
No,
yo
creo
problemas.
Que entre clase y clase siempre hay, pues lo que tú dices, unos minutillos.
Unos 5 minutillos ahí,
y si
¿no?
tienes una emergencia, pues en un momento dado supongo que levantas la mano y se lo dices al profe y te deja ir al baño.
Yo creo que los profes se creen que vas al baño, se quiere decir.
No, hombre, sí. Con 10 años yo creo que si vas al baño, vas al baño. Vamos.
¿Y con 14 o con 15?
Sí, con 30.
Bueno, que estamos hablando del tema de ir al baño, que sí. En algunas... bueno, es que el Supremo, de hecho, ha impedido que las empresas descuenten de la jornada laboral las pausas para ir al baño. Que digo yo, ¿pero y qué empresa estaba contando las pausas para ir al baño? Como para que el Supremo tenga que decidir sobre esto, pues, para que veas, pues, para fíjate, que veas lo que hay por ahí.
Exactamente.
Bueno, pues a cuenta de esta noticia, estamos hablando de eso, de ir al baño, de lo que supone para ti, de si eres de los que tienen que ir muchas veces, pocas, si te sorprende esa compañera que no para de ir al baño, o de esa gente que tarda muchísimo, ¿no?, cuando va al baño, pero y dices, ¿pero qué están haciendo ahí dentro? Es que lleva mucho rato, ¿eh?, que lleva mucho rato, ¿no? Lo cual no le vas a preguntar, claro, porque es algo muy íntimo. Bueno, en fin, ¿qué dice la gente?
Pues que esto pasa en el trabajo, pero también pasa en casa.
Hola gente, pues aquí en mi casa el que más tiempo se tira el baño es mi hijo mayor. Yo no sé qué es lo que hace, pero vamos, más de media hora en el baño. No sé lo que hace y ni quiero saberlo, porque se mete con el móvil y no lo sé.
Ay, el móvil.
Bueno, pues ya
el
digo, móvil. Más de media hora. Buen martes a todos.
Fíjate, te pones ahí que sí Twitter y cuando te quieres dar cuenta estás ahí dando la vuelta ya a todos los trending topics.
Pero a mí no me parece un sitio ni cómodo ni...
Pues pregúntale a tu hijo, que has dicho antes que hace, ya hace, con 10 años ya hace eso. Pregúntale a ver qué hace, por qué se distrae tanto con el móvil
porque allí, le gusta,
allí sentado.
Él está cómodo, pero para mí ni es un sitio cómodo ni
¿eh? Porque ahí no le molestas, porque claro, estás en el baño y no vas a ir tú ahí, ¿qué haces? No le molestas, ¿no?
Yo no sé si es porque no molestemos o no sé, hay gente que le coge gusto al baño para hacer cosas diferentes, para leer o para mirar el móvil.
Hablando de las casas, menos mal que ahora ya... Bueno, todavía hay viviendas que solamente tienen un baño, pero ya no es lo normal. Lo habitual es que por lo menos haya dos, si es una familia de determinados miembros. Pero antes, antiguamente, que es verdad que había un baño... En nuestra época, ¿no? Cuando éramos niños o jóvenes.
Sí, ¡buah! A compartir.
¡Buah! Menudo lío se montaba ahí.
Sobre todo por la mañana.
Tiempos tasados para el baño, no había manera.
Efectivamente. Luego también en el trabajo hoy en día pues están las luces estas que se apagan solas, ¿no? Y ahí hay también...
Eso
gente,
está puesto con mala idea. Precisamente.
Oye, pues no,
porque luego resulta que por muchos aspavientos que hagas, la mitad de las veces no se encienden.
No se encienden.
Entonces están hechas para que salgas ya.
Pero bueno, exactamente. Están hechas para que salgas ya y para decirte, oye, que ya está bien, ¿no?
o la gente. Pues hombre, de todo hay un poco en la viña del señor, como se suele decir. Yo conozco una persona, bueno, tenemos en los baños encendido automático y dura bastante, o sea, bueno, pues hay quien se le apaga la luz y todo, o sea, pasa el tiempo y sigue dentro, pero a oscuras, pero sigue dentro. Y yo voy, por ejemplo, un segundo, pero voy muchas veces porque me bebo casi 2 litros de agua. Hoy tengo que echarlo, ¿no? Venga, un besito, chao, chao.
El que va muchas veces, pero poco rato. El que va pocas veces, pero está mucho tiempo.
Está mucho tiempo. Exactamente, ¿cuál es la fórmula, ¿no? Para que no
pero de todas formas, el tema de la luz automática, ya te digo yo, que eso, bueno, en este caso y en esta empresa será algo extraordinario. Pero lo normal es que dura muy poquito tiempo. Sí. Muy poco, muy poco.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
es para que te están echando, claramente.
Pero fíjate que hay empresas que tienen esto de la luz eléctrica en el baño, que no está mal. Bueno, no está mal pensado.
No sé. Bueno, que estamos hablando de esta cuestión tan íntima, pero que da mucho de sí, ¿no? De lo de ir al baño. ¿Tú de qué tipo eres de persona para ir al baño? ¿O a quién conoces que te pone nervioso? Observarle, o te pone nerviosa, ¿es en tu propia casa? Probablemente también. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Belén Esteban. En mi tarifa de luz en Crea Energía solo hay energía verde. Ahorras y contratarla es facilísimo. Sin sorpresas. clarita y transparente como yo. Llámame al 676-005050 y yo misma te lo cuento.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo duradero, cuando un precio es ideal, sabes que no será un amor de...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.